Pues muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por tenernos aquí. Y bueno, todo un reto, gracias por sus oraciones indispensables para poder realizar esta tarea que solo con la ayuda de Dios podemos hacer. Gracias en especial este domingo al equipo de alabanza por su flexibilidad, por su paciencia, por su apoyo, ¿sí? Gracias a Dios por que nos guían cada domingo en alabanza y adoración. Bien, pues el reto continúa. Dividimos la predicación de este pasaje de 1 Pedro 3, 18 al 22 en dos partes. Hoy vamos a ver la segunda parte y voy a entrar directo, de lleno. Okay, entonces, voy a leer de nuevo el pasaje que tenemos delante de nosotros y luego lo vamos a ir explicando. Dice 1 Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Acompáñenme a orar. Amado Señor, no hay nadie como tú y no hay otro nombre como el de Jesús. A ti te buscamos esta mañana, eres tú la razón por la cual nos congregamos. Te necesitamos, Señor, y suplicamos, Dios, que nos des fuerza, que nos des concentración en nuestra mente y un corazón dispuesto para escuchar tu preciosa y hermosa palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, voy a pasar rápido por estos primeros tres versículos, porque ya los expliqué con bastante detalle el domingo pasado. Y hacia el final del mensaje voy a retomar de nuevo ellos para entender su importancia y cómo todo amarra junto en este pasaje. Los que no estuvieron aquí el domingo pasado, si no lo han hecho todavía, les pido que escuchen o vean la predicación que tenemos en el sitio web de la iglesia, para que tengan un panorama más completo. Y debo decir nuevamente que sí hay en la Biblia algunas partes difíciles de entender, y esta es una de ellas. Vimos su dificultad el domingo pasado en esos primeros versículos, y hacia los versículos hacia donde nos dirigimos, que continúan, también tienen un reto importante. Pedro mencionó en su segunda carta que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Y platicando con Rodrigo, mi hijo, el otro día decíamos que seguramente Pablo debió haber pensado algo similar acerca de algunas cosas que Pedro escribió, ¿sí? Y este es uno de esos pasajes que seguramente Pablo estaba como rascándose un poco la cabeza y diciendo, sí, ¿qué es esto? Pero es palabra de Dios. Ok, hay muchas doctrinas esenciales en la Escritura que son clarísimas, contundentes, que no tienen vuelta de hoja. La salvación únicamente por la fe en la obra consumada de Cristo, la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, la condenación del ser humano por su pecado, la existencia del infierno, etcétera, por mencionar solamente algunas. están claras, son contundentes en las Escrituras. Pero el tema que trata Pedro aquí en la segunda parte del versículo 18 y los que siguen, no están en esa categoría. Es decir, no son doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es importante decirlo. Si bien hay una interpretación correcta, no podemos ser demasiado dogmáticos al enseñar lo que Dios quiso decir a través de Pedro en este pasaje. En otras palabras, en esta iglesia, los pastores, estamos convencidos de que la Biblia es sin error y que cada pasaje, cada frase tiene una interpretación correcta. ¿Cuál es? La que corresponde a la intención del autor. Lo que Dios quiso decirnos. Hay una interpretación correcta. Cuando tú hablas, cuando tú le dices a tu esposa, mi amor, por favor, ve y deposita tal cantidad en tal banco, en tal cuenta de tal proveedor, lo que tú quieras. Ella no se va y dice, era Bancomer o Banamex, eran 3,000 o 10,000, bueno, lo que sea. No. Tú esperas que tus palabras, tú tenías una intención precisa en tus palabras y tú esperas que ese mensaje lo haya recogido ella preciso y lo ejecute, lo lleve a cabo preciso. Hay una interpretación correcta ahí. Bueno, Dios tiene una interpretación, una intención en cada pasaje, y es importante que nosotros busquemos ese significado, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, trabajamos para eso. Es un asunto serio buscar en la palabra de Dios lo que Él nos quiso decir. ¿Qué quiso decirnos? Ahora, de tiempo en tiempo nos encontramos con pasajes difíciles en la Escritura, en donde, aunque hacemos un muy gran esfuerzo de estudio pidiendo la guía de Dios, creo yo que es prudente tomar una actitud humilde ante otras posibles interpretaciones. Perdón. Ante otras posibles interpretaciones, sobre todo por el hecho de que no es doctrina fundamental. ¿Se entiende? ¿Ok? Bien. Entonces, mencioné algunas diferentes interpretaciones de este pasaje entre los teólogos y estudiosos de la Biblia. Y después de un estudio cuidadoso durante mucho tiempo, estoy convencido de que la interpretación que expliqué el domingo pasado es la que tiene más sustento bíblico. Pero quiero ser respetuoso de otras posturas sobre este texto. Así que vamos ahora de nuevo rápidamente a lo que estuvimos viendo, este pasaje. Primera de Pedro 3, 18 y 19, dice ahí que nuestro Señor Jesucristo realmente murió físicamente, fue un hecho histórico. Él se entregó a la muerte para pagar el precio de nuestro pecado. Como dice el profeta Isaías, Dios quiso quebrantarlo. En ese momento Jesús ha sido desamparado por Dios su Padre, nuestro pecado lo ha separado de Él, y Dios Hijo y Dios Padre están separados. Jesús está sufriendo la muerte espiritual. Aclaré que esto no es un dejar de existir, sino una separación de Dios. Habiendo Jesús terminado de pagar por nuestras transgresiones, Jesús fue vivificado en espíritu. Eso es lo que dice el pasaje. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, en espíritu fue y predicó a estos espíritus encarcelados. Recuerden que esta palabra predicó en el contexto, su mejor traducción sería proclamó. Cristo proclamó su victoria a los espíritus encarcelados mientras su cuerpo estaba todavía en la tumba. No estaba predicando a estos espíritus la manera en cómo podían salvarse. Estaba proclamándoles su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre ellos mismos, sobre Satanás y sus demonios. Ahora dice Pedro en el 20, ¿qué espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Entonces, demonios, ángeles rebeldes que desobedecieron de una manera particular, que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Es decir, traspasaron los límites puestos por Dios y por eso fueron colocados ahí en prisiones eternas. Muchos otros demonios, sabemos, están sueltos y están trabajando arduamente, oponiéndose al proyecto de salvación de Dios, engañando a las personas para que no crean en el Evangelio, o engañando a los creyentes para que no vivamos en santidad, ni obedeciendo a Dios, ni honrando a Dios. Dice Pedro hacia el final del versículo 20: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, por favor, manténganse conmigo. Normalmente trato de no presentar tantos versículos en una predicación. En esta voy a presentar más de los que acostumbro. Necesito que le pidan a Dios fuerza, concentración, ¿sí? Aguanten y estén conmigo en esto. Quiero que vayamos, piensen en cómo Dios está guiando a Pedro, en cómo sus pensamientos, guiados por el Espíritu Santo, están fluyendo. ¿Cuáles son sus argumentos? Dice, entonces, no olvidemos ese contexto, ¿sí? Él está tratando de alentar a los creyentes que están sufriendo pruebas, aflicciones y persecuciones. Es el contexto de toda la carta y Pedro recurre una y otra vez a alentar a los creyentes. Ese es su objetivo. Les ha dicho que es mejor que padezcan haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Pedro recurre nuevamente al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que padeció siendo justo para salvar a los injustos, es decir, a nosotros, para llevarnos a Dios. En otras palabras, algo que parecía la peor de las calamidades, la más grave de todas las injusticias, Dios la usó para traer el más grande de todos los bienes, nuestra salvación, para la gloria de Cristo. Habiendo hablado de la muerte de Cristo en la carne, pero de cómo fue vivificado en espíritu, Dios lleva a Pedro ahora a revelarnos que Cristo fue en espíritu a proclamar su victoria sobre esos demonios encarcelados, aquellos que habían desobedecido en ese tiempo, en los tiempos de Noé. Así que ahora Pedro nos va a hablar de ese acontecimiento. La mente de Pedro va hacia allá, el acontecimiento del diluvio universal y de Noé y la salvación que Dios proveyó a Noé y a su familia a través de un arca. ¿Sí? ¿Van siguiendo a Pedro en esto? Entonces, ¿qué sabemos de Noé y de su familia y de lo que ellos vivieron en ese tiempo? Dice Génesis 6, 11 al 14, no lo busquen, lo voy a leer, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, le dice a Noé. Dios es el dueño del universo y dueño de toda vida, porque Él creó todo lo que existe. Él es nuestro dueño, Él es el soberano del universo, y Él, el Rey de Reyes, el soberano del universo, nos dio mandamientos sabios y buenos, decían ayer en la conferencia, mandamientos sabios, justos, buenos para sus criaturas, para ti, para mí, para que vivamos de manera correcta, según los estándares de Dios, y nosotros somos responsables ante Él porque somos creación suya, y Él nos va a pedir cuentas de nuestra manera de vivir. Él tiene derecho a hacerlo. Él aborrece el pecado y dice la Escritura que Él da el pago o la consecuencia justa por nuestras acciones. Así que viendo que los seres humanos se habían corrompido completamente, Dios decide el fin de todos los seres vivos, excepto de aquellos que se arrepientan y crean en el medio de salvación que Él mismo está proveyendo. Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué tremendo! Que en medio de toda esa generación, solo Noé y su familia haya creído y entonces hayan sido receptores de esa justicia de Dios, de esa salvación de Dios, por fe. Dice, por ejemplo, 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense lo que estaba pasando. Dios le da la instrucción a Noé, Noé comienza la construcción del arca. Pensamos que duró aproximadamente 120 años, porque Dios da esa cifra ahí en Génesis. Y todo ese tiempo Noé era pregonero de justicia. Todo ese tiempo Noé estaba, además de construyendo el arca con su familia y los empleados que hubieran utilizado, anunciando que venía un juicio, que Dios era justo, que Dios no se agradaba de sus maldades, de sus rebeldías, de su incredulidad y del menosprecio de esa sociedad por Dios el Creador. Pero también anunciaba que había un medio de salvación, pregonero de justicia. Así que te puedes imaginar lo que vivió Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas, las nueras. Una sociedad contraria a Dios, violenta, burlona seguramente, criticándolo a él y a los que poquitos que como él creían en Dios, en el juicio que venía y en el medio de salvación. Ese era el contexto. Pedro está pensando en ese contexto y entonces dice ahí, al final del versículo 20, pocas personas, es decir, 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos, las 3 nueras, pocas personas se salvaron. Hermanos, pocas personas se salvaron, muy pocas. Eso es triste, eso es grave, eso es terrible. No creyeron al mensaje de Noé, no creyeron las advertencias de Dios, menospreciaron el mensaje de salvación, el medio de salvación que Dios proveyó. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 y 14 les dice a los que están escuchando ahí, a la multitud: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Y eso es terrible. Tenemos que pregonar la justicia de Dios, tenemos que proclamar el medio de salvación de Dios. Jesús dice que son pocos los que creen, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es el único medio de salvación. La gente escucha el Evangelio, las malas noticias del juicio que viene, las buenas noticias de la salvación que Dios ha provisto, y la gente rechaza. No le interesa, menosprecia la gran obra de salvación de Dios a través de Jesucristo. Prefieren sus propios caminos, su placer personal a su manera, creer que no darán cuentas a nadie, ser cada uno su propio Dios. Ese era el contexto. Y era un contexto parecido cuando Pedro escribía. Y hay un contexto parecido hoy. ¿Lo pueden ver? Está todo esto relacionado. Pocos son los que se salvan. Amigo, no deseches la salvación de Dios. No deseches el medio de salvación que Dios ha provisto. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, anunciado desde hace muchos siglos. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Porque Él, siendo justo, murió por los pecados de los injustos, tomó nuestro lugar, recibió el castigo que tú y yo deberíamos recibir, el que tú y yo merecemos, para llevarnos a Dios. Así como Dios proveyó en ese tiempo un medio de salvación, el arca, ha provisto un medio de salvación hoy, Jesucristo. Así que la mente de Pedro va hacia allá. Noé y su familia vivían una situación tremenda de oposición, pero Dios proveyó salvación. Dios proveyó salvación y esperanza en medio de la calamidad. Dice entonces Pedro en el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro ve una relación entre esa preciosa salvación que Dios proveyó para Noé y los suyos en medio de sus circunstancias adversas y la salvación que Dios ha provisto para los que estaban dispersos en el Imperio Romano, sufriendo adversidad, crítica, burla y persecución. Dice Pedro, así como ellos fueron salvados por un arca en medio del agua, ahora nosotros somos salvados por algo similar, y hace referencia al bautismo. Entonces la pregunta aquí, y ustedes espero que hayan hecho la tarea y hayan revisado el pasaje, y probablemente ustedes como yo hace tiempo me preguntaba, a ver, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice que el bautismo ahora nos salva? ¿Cómo nos salva el bautismo que corresponde a esa salvación de Noé a través del agua en una barca? Noé fue salvado en medio del agua por una barca. Y Pedro dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Entonces, tengo que detenerme un momento para explicar qué es el bautismo, y muchos de ustedes lo saben, probablemente no todos. Así que, ¿qué es el bautismo? Juan el Bautista inició su predicación como precursor del Señor Jesús, bautizando en el río Jordán como una señal de arrepentimiento y alistamiento para la venida del Mesías. Juan el Bautista dijo esto en su predicación: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Así que podemos reconocer bíblicamente dos tipos de bautismo. No son exactamente lo mismo, pero están relacionados estrechamente, ¿sí? Uno representa al otro. Uno es un modelo o un tipo del otro. El del agua representa al del Espíritu. Todo aquel que es salvado por la fe en Jesús es bautizado en ese mismo instante por el Espíritu. En otras palabras, recibe al Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida. Trae salvación, trae perdón de pecados, trae justicia a la vida del creyente. El bautismo en agua es posterior al bautismo del Espíritu, para que el creyente que ya es salvo, habiendo recibido el Espíritu Santo, sea bautizado en agua, tiene que caminar hacia ese lugar, ¿verdad? Y realizar esa serie de acciones para meterse en el agua, ser bautizado en el agua. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos bautizaban a los que habían creído en su mensaje. Jesús, al partir al cielo, ordenó que todos los nuevos creyentes fueran bautizados. Todos los nuevos discípulos creyentes fueran bautizados. Los apóstoles así lo hicieron, así que todo creyente nuevo era bautizado. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Las telas en la antigüedad eran baptizadas. en una tinta o en un colorante, de tal manera que una tela de color crudo, lana, lo que fuera, al ser sumergida en ese colorante, salía impregnada con el nuevo color, identificada con ese color nuevo. Entonces, vean lo que dice Pablo en Romanos 6, 3 y 4, acerca del bautismo, y vean que es muy curioso lo siguiente. Él no especifica si está hablando del bautismo en agua o el bautismo del Espíritu, que es el recibir el Espíritu Santo y la salvación. Él no lo especifica. Y saben una cosa, yo estoy convencido que ni siquiera fue su intención especificarlo, porque están tan estrechamente relacionados. Uno simboliza al otro, que van a ver aquí cómo Pablo está explicando lo que significa el bautismo del Espíritu y cómo se simboliza en el bautismo en agua. Fíjense lo que dice. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, identificados con su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es la figura del bautismo, el significado y la figura. Cuando tú crees de corazón en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, tú eres identificado con su muerte, tú mueres, moriste con Cristo. Cuando Él estaba pagando por ti, ahí en la cruz, y tú con Él. Él pagando, tú con Él. Cuando Jesucristo resucitó, tú resucitaste con Él, con el creyente, ¿verdad? El creyente resucitó con Cristo. Y es exactamente lo que simboliza el bautismo, una sepultura y una resurrección. Entonces, la idea central del bautismo es identificación con Cristo, con su muerte y su resurrección, con lo que Él logró por mí y por ti. El otro símbolo muy relacionado con el anterior es limpieza de pecados. Limpieza de pecados en el bautismo del Espíritu, simbolizado también en el bautismo del agua. Entonces, el bautismo es una señal externa, visible, de un evento interior espiritual. ¿Cuál es ese evento interior espiritual? La muerte y resurrección de Cristo aplicada a nuestra vida por fe para perdón de pecados y salvación eterna. ¿Se entiende? ¿Siguen conmigo? No se me duerman, no se me cansen, ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos, esto es muy importante. Entonces, este pasaje es particularmente claro, el que voy a poner ahorita, Colosenses 2:12, véanlo por favor. Colosenses 2:12 dice Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Wow! ¿No? Pablo, ¿es bautismo en agua o bautismo del Espíritu? Las dos cosas. Es lo que significa el bautismo, ser sepultado con Cristo, resucitado con Cristo por la fe, y es lo que simboliza el sumergir en agua y sacar del agua en el bautismo. Entonces, me encanta este pasaje porque especifica que es mediante la fe, mediante la fe. Sin la fe, ustedes pueden ver la implicación de esto, si no hubiera fe, no tendría ningún sentido el bautismo del agua. Sería meter a un pecador seco al agua y simplemente salir mojado. Sería todo. El bautismo en agua tiene que representar lo que ha sucedido en el interior, la obra sobrenatural de Dios en el interior de la persona, la fe creyendo en Jesucristo. Jesús murió por mí, resucitó. Tengo vida eterna, mis pecados son perdonados, el Espíritu Santo ha venido a morar a mi interior. Cuando me bautizo en agua, eso es lo que estoy representando, estoy dando testimonio de ese evento espiritual interno. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hermanos, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia como lo queremos todos los pastores y muchos de los hermanos aquí, una iglesia fuerte en la palabra, bien informada de las verdades de la palabra que afecta nuestra vida, que alientan nuestra vida, que le dan solidez a nuestra fe. Por eso me estoy deteniendo tanto en esta parte. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los cristianos, verdaderos cristianos, creemos que el bautismo no salva. El bautismo en agua, ¿sí? El bautismo en agua no salva, N-O. No como dijo Pedro, nos salva. Y esa es la dificultad de este pasaje. A ver, espérame. Yo siempre escuché, a mí me dijeron, me testificaron, compartieron el evangelio y me dijeron, cree y serás salvo. Y ahora Pedro viene y me dice que el bautismo nos salva. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Y es importante que tú sepas a qué se refiere. Entonces, sigue conmigo, por favor. Hay vamos a decir, de lo que es el ámbito cristiano, el cristianismo en general en el mundo, el verdadero cristianismo. Y no sé decir si este grupo, yo diría minoritario, de cristianos, enseñan que el bautismo es indispensable, el bautismo en agua es indispensable para salvación. Hay un grupo de cristianos, en inglés son las Church of Christ. Yo entiendo que cualquier persona, un pastor, un grupo de ancianos pueden ponerle el nombre que quieran a su iglesia, ¿no? Pero hay un grupo de iglesias identificadas como Church of Christ, la iglesia de Cristo, que en particular creen que el bautismo en agua es indispensable para salvación. Y luego se cuelan algunas cosas de esa doctrina entre lo que tú puedes estar leyendo, viendo en internet, en algún libro que hayas comprado. Ya nos ha pasado, ¿sí? Por eso para mí es muy importante que la Iglesia Bíblica Gracia Soberana tenga claro que el bautismo en agua no es un requisito para salvación, no lo es. Entonces, es a lo que procedo a explicar. Básicamente, hay cuatro pasajes que utilizan este grupo minoritario para justificar su doctrina de que el bautismo en agua es indispensable para salvación. Los voy a poner aquí. Primeramente, Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 y 16. Escuchen, en ese momento Jesús ha muerto y resucitado, ¿sí? Él está con los apóstoles y discípulos a punto de ascender al cielo, a la diestra de Dios. Y les dice esto: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten, por favor, que esta última parte tiene dos partes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues la segunda parte dice, más el que no creyere será condenado. Curiosamente no dice, o el que no sea bautizado será condenado. Bueno, simplemente es una omisión, nótenlo, ¿no? O sea, no está ahí. Ok, segundo pasaje. Hechos 2:38. ¿Siguen conmigo? ¿Ahí van? ¿No se duermen? Bueno, ahí vamos. Casi. Pedro, en Hechos 2:38, día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha venido, se ha manifestado, se junta una multitud escuchando el estruendo y todo el temblor y todo lo que pasó ahí en el aposento alto. Y entonces se junta la gente y Pedro les da un mensaje de salvación y les dice como parte de ese mensaje, dice aquí en el 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Hechos 22:16, esto es Pablo. En Hechos 22 es apresado, ¿se acuerdan? Él está en el templo, hay una multitud de judíos que quieren apresar a Pablo porque lo consideran un traidor, porque anuncia el nombre de Jesús, lo apresan y en un momento que le da el centurión oportunidad de hablar con la muchedumbre, les dice lo siguiente. Perdón. Esto es sí, está Pablo relatando, exacto, está Pablo relatando a esta multitud su experiencia camino a Damasco. ¿La recuerdan? Pablo va con cartas dadas por el Sanedrín para apresar a los cristianos, y Jesús se presenta ante él, cae al suelo, él ve una luz, queda ciego, y parte del mensaje cuando Ananías, el discípulo, Pablo es conducido hacia Damasco, se queda ahí en una casa. Dios le dice a un discípulo llamado Ananías que vaya y busque a Pablo que está en una cierta casa y que le diga, ¿verdad? Que le diga ciertas cosas. Y este Ananías con temor y todo va, y una de las cosas que le dice ahí en Hechos 22, 16 a Pablo es, en representación de Dios, Ananías le está diciendo las palabras de Dios: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Ok? Entonces, nos da la impresión a primera vista de que el bautismo es indispensable para salvación. Seamos honestos. Sí, sí da la impresión, puede dar esa impresión. ¿Ok? El cuarto pasaje es el que estamos estudiando, el de Pedro, el de Primera de Pedro 3, 20, 21, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense en un detalle aquí, de estos pasajes que estamos aquí viendo. Hay algo similar entre ellos. En estos tres versículos se da un mandamiento, digamos, doble, ¿no? Cree y sé bautizado. En el segundo, arrepiéntete y bautízate. En el tercero, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Un mandamiento doble. Cree y bautízate, arrepiéntate y bautízate, bautízate y lava los pecados. ¿Ok? Y vemos también un resultado. En cada uno de estos hay un resultado, hay un para. ¿Sí? Hay un resultado por el creer y ser bautizado. Y se expresa de tres maneras que son prácticamente sinónimos: salvación, perdón o lavamiento de pecados y recibir al Espíritu Santo. ¿Lo ven ahí? Ok. Ahora, nosotros muchas veces hablamos así. Es común que nos expresemos de esta manera. Si yo te digo, súbete al avión y siéntate y mañana vas a estar en París, si lo haces, sucederá, ¿no? Espero que tengan el boleto. Pero piensen en eso, ¿no? Aquí está el boleto, súbete, siéntate en el avión y estarás en París. Hay dos acciones que debes realizar: súbete y siéntate. ¿Pero tienen el mismo peso? ¿Tienen el mismo factor determinante en el resultado? Se ve a leguas que no. En toda línea aérea te van a pedir que te sientes, pero en un momento dado, por cualquier excepción, podrías ir parado, vamos a ponerlo así. Lo determinante es que te subas al avión. Si no te sientas, pero si no te subes al avión, no vas a París. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros hablamos de esta manera, y claro que hay una relación entre la salvación y el bautismo en agua, pero debemos tener cuidado de interpretar estos pasajes a la luz de toda la Escritura, porque Dios no se contradice a sí mismo. El contexto bíblico nos debe llevar a identificar que el peso mayor de las dos acciones que Dios ordena aquí, el peso mayor no recae sobre el bautismo, recae sobre la fe o el arrepentimiento o el creer, ¿sí? El invocar su nombre por fe. Entonces, la acción física externa, ¿sí? No tiene el peso mayor aquí, sino la otra acción, la que es interna, la del corazón, cree, arrepiéntete, invoca su nombre. Sí, hay una orden, mandamiento o mandato, llámale como quieras, dado por nuestro Señor Jesucristo, de que todo aquel que crea sea bautizado. Hay una orden dada por Él. Por eso están relacionados. Y por eso los apóstoles era lo que hacían. Predicaban el Evangelio, la gente creía y era bautizada. Y cuando ellos mencionan esto, lo mencionan junto en muchas ocasiones. Pero llevar el bautismo al nivel de requisito indispensable para salvación es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, quiero que consideremos algunos argumentos. Son unos pocos aquí. Y fíjense, ustedes se acuerdan el pasaje de Lucas, capítulo 23, cuando nuestro Señor Jesucristo es puesto en la cruz, dos malhechores a los lados, crucificados ahí junto con Él. Uno de ellos cree y le pide a Jesús salvación. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, alguien la ha calificado como las más dulces palabras que alguien haya podido escuchar. Le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puedes pensar en más dulces palabras que pudieras tú escuchar? Y ustedes saben que ese ladrón no tuvo tiempo, ni oportunidad, ni se le requirió bautizarse para ser salvo. No hubo tal. Ahora, por supuesto, alguien podría argumentar, bueno, es un caso especial, no tuvo la oportunidad. Ok, pero en todo caso, ahí el bautismo no fue requisito para salvación. Ahora, vean este otro pasaje, por favor. Vean 1 Corintios 1, 13 al 17. No se me duerman, no se me distraigan. 1 Corintios 1, 13 al 17. Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto por las divisiones y envidias que hay entre ellos. Unos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, Pedro, otros seguían, decían que seguían a Cristo, otros seguían a Pablo, etcétera, ¿no? Y Pablo les dice esto en el 13 al 17: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense en las palabras de Pablo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagan a la cruz de Cristo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces, ok, sí, Jesús había mandado, vayan, prediquen el Evangelio y bauticen a todo discípulo. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es poniendo el peso en donde debe estar. En la encomienda más fuerte, de más peso, en todo creyente, en los discípulos, los apóstoles y el mismo Pablo, es predicar el Evangelio. Segundo lugar, que se bauticen los que creen. Es lo que está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, Pablo fue enviado primordialmente a predicar. Bautizar es importante, pero es segundo en importancia. Cuando estudiamos este pasaje o este tema sobre lo que es indispensable para salvación, ¿saben qué nos llama fuertemente la atención? Que hay decenas de versículos que no mencionan al bautismo como requisito. Decenas de versículos. Yo los podría tener aquí 3 horas mencionando versículo tras versículo. Entonces, muchísimos versículos que mencionan la fe o algún sinónimo de ella como requisito para salvación, no hablan del bautismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se bautice sea salvo. Perdón. para que todo aquel que crea, que cree, sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la lista sigue y sigue. A la luz de todo esto, imagina que dos ingredientes son absolutamente indispensables para conseguir un resultado tan importante. No puedes prescindir de uno de ellos. No los mencionarías siempre juntos en cada caso si los dos son indispensables. Sería una gravísima omisión no hacerlo. Gravísima omisión. Entonces, vean el peso que tiene esto. Ahora, y pienso yo que esto ni siquiera es lo más contundente. Y voy a eso ahora. Para entender que el bautismo en agua no es indispensable para salvación. Vamos en esa línea, ¿sí? ¿Lo van viendo? Creo que aquí la perspectiva del pastor Tim Conway es muy sabia. Demos unos pasos para atrás, porque miren, a veces los creyentes, ¿te ha pasado? Lanzas un versículo y te lanzan uno de regreso. Lanzas otro y te lanzan otro, y ahí estás, ¿no? Y ping pong, ¿no? No, que sí, no, que no. No, pero ve, mira lo que dice, pero ve lo que dices. Ok, vamos a levantar el vuelo un poco, vamos a retirarnos un... Claro, los pasajes son importantes, a final de cuentas está aterrizada nuestro conocimiento de la verdad sobre ellos, pero vamos a entender algo, porque a veces viendo las hojitas, no, esta es verde y mira es redonda y mira es hoja, no es hoja y quién sabe qué, perdemos de vista el bosque, el panorama. Cuando Dios diseñó la salvación, escuchen esto, cuando Dios diseñó la salvación, no tuvo una ocurrencia cualquiera. Dios no agarró y dijo, mira, sube a una montaña y serás salvo. O bebe un vaso de agua del río tal. O párate sobre un solo pie media hora. No fueron ocurrencias. Cuando Dios diseñó la salvación, la diseñó de tal manera que satisface completamente nuestra necesidad, nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Desobediencia, pecado. No hacemos lo que nos dice, no hacemos lo que nos manda, no hemos hecho lo que Él ha mandado desde el principio. Dios dio una ley, mandamientos justos, santos, buenos, y nosotros no hemos podido cumplir uno solo, como Dios lo esperaba. Ni uno solo de los mandamientos has cumplido tú o yo, con la actitud correcta, con la intención correcta, con la fe correcta, con el amor a Dios correcto, como debe ser, de manera perfecta. Ni uno solo. ¿Lo crees? ¿Es lo que ves en la Escritura? Eso es lo que yo veo en la Escritura. Entonces, nuestra necesidad es doble. No hemos cumplido lo que Dios mandó, no hemos hecho el bien que Dios demanda, hay una condenación, en segundo lugar, hay una condenación justa sobre lo que nosotros hemos hecho, sobre nuestro pecado. No tenemos la justicia necesaria para estar delante de Dios. Pero no solo eso, hay una condenación justa sobre nosotros por haber desobedecido lo que Dios ha mandado desde el principio. Entonces observen, vamos ya hacia la recta final, con esto prácticamente estoy terminando. Piensa en la salvación que Dios diseñó, maravillosa salvación. Fíjense lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escucha lo que dice Pablo, entiende lo que dice Pablo. Si tú quieres depender de tu obediencia para salvación, estás bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas, todas. Esa es la justicia de Dios, esa es la perfección de Dios. Dios no malbarata su santidad y su perfección. Dice, si tú quieres ir al cielo, salvarte por las obras, por la obediencia, eso es lo que representa la ley, lo bueno, lo que Dios ha mandado, estás bajo maldición porque no puedes cumplirla. Con uno solo, ¿cuántos mandamientos desobedeció Adán para caer de la gracia, de la gloria de Dios? Uno solo. Entonces, vean el 3:13 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese es el diseño de Dios para la salvación. Tú no podías, yo no podía, Cristo lo hizo por ti, Cristo lo hizo por mí. Cuando aquel joven judío, rico, dice el Evangelio, llegó con Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no darás falso testimonio. Le dio una lista, ni siquiera completa le dio. Y ¿sabes qué dijo el joven? Tú te acuerdas. Yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, que es sabio, impresionantemente sabio, no se puso a discutir con él. Le dijo: ah, entonces te falta una cosa. Si es así, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dado a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice el pasaje? Que el rico se fue triste. Jesús solamente le dijo, a través de eso le mostró: tú amas más tu riqueza que a Dios. Y entonces los discípulos le dijeron, cuando Jesús les dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, los discípulos le dijeron: pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús es: para el hombre esto es imposible, no difícil, imposible, mas para Dios todo es posible. Se hizo hombre, vivió la vida perfecta, cumplió en tu lugar los mandamientos, en tu lugar y el mío, los mandamientos de Dios, y luego fue a la cruz. ¡Qué preciosa salvación! Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo, que no conoció pecado, que no cometió pecado, que vivió la vida perfecta, amando a Dios con todo su corazón, siempre todo para la gloria de Dios, obedeciendo al 100%, hecho pecado, identificado con nuestro pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ese es el diseño de la salvación. Ese es el diseño de la salvación. ¿Lo puedes ver? Romanos 5, 18 y 19. Escuchen lo que dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo. Por la desobediencia de Adán nos sumimos en la condenación. Por la obediencia de Jesucristo somos constituidos justos. Hermanos, no es toda la obra de Jesús, la perfección de Jesús, la justicia de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, más el bautismo en agua. No es, no puede ser. No puede ser, ese no es el diseño de Dios, ¿lo alcanzan a ver? Precisamente porque no cumplimos, porque fallamos. Ay, ¿sabes qué? No tuve tiempo, se me chispoteó, no me dijeron. Imagínate si de eso dependiera nuestra salvación. No, hermano, fe, confianza en Jesús, confianza en su obra maravillosa, en su justicia maravillosa. es lo que nos hace salvos. No eso más meternos en el agua. Colosenses 2, 13 y 14, y prácticamente termino. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo se refiere, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el Imperio Romano, cuando crucificaban a un delincuente, ponían el acta de decreto sobre su cruz. Ahí estaba la lista de los delitos que había cometido, que según el derecho romano implicaban su muerte por cruz, su ejecución. ¿Qué tan larga sería tu lista? Si tú fueras juzgado hoy, no por el Imperio Romano, por Dios, conforme a su ley, ¿qué tan larga sería tu lista? Probablemente no tan larga como la mía. ¿Ves lo que hizo Jesús? ¿Ves lo que hizo Dios? Clavó a Jesucristo y clavó tus pecados en la cruz con Él. Los clavó en la cruz y quitó el acta de decretos. Era contraria. Cada vez que has mentido, cada vez que has robado, cada vez que has codiciado, cada vez que has sido infiel, cada vez que has ofendido, lastimado, maltratado, no amado a Dios, no amado a tu semejante, ahí está en la lista. Pero Él la clavó en la cruz y la pagó sobre sí mismo. ¿Puedes ver tu lista? ¿Quieres ver tu lista ahí? ¿Quieres reconocer hoy tus pecados y creer que están pagados en la cruz por Cristo Jesús completamente y que no hay obra alguna que tengas que añadir a ello? ¿Los quieres ver? Porque los de Noé, la sociedad de Noé, no lo querían reconocer. Los de los días de Cristo no lo querían escuchar. Los de los días de Pedro tiraban de loco a los que anunciaban la salvación en Jesús. No querían reconocer sus pecados, no querían verlos en la cruz, confiando: Jesús murió ahí por mis pecados y resucitó para salvarme a mí. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces Pedro les dijo en el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en el 22 dice: quien habiendo subido al cielo, después de haber pagado, ese es comentario mío, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es Rey soberano. Él está a la diestra de Dios reinando sobre toda su creación. Un día va a regresar. Te va a pedir cuentas de lo que has hecho. Y la única forma para ser salvo, como aquella sociedad de Noé, la única manera era subiéndose al arca. La única manera hoy es en Jesucristo, confiando en Él, creyendo en lo que Él hizo por ti. Súbete al arca. Súbete al arca si no has hecho eso todavía. Es el único medio de salvación, Jesucristo. No desprecies el medio de salvación. No te quedes como esa sociedad tirando de loco al cristianito, a Noé, que dice que va a haber un juicio y que dice que va a haber salvación y que hay un solo medio de salvación. Así que Pedro está alentando a sus lectores. Ustedes están viviendo algo similar, les dice. Pero Dios proveyó salvación, Dios proveyó esperanza, un medio, el arca, en medio del agua. El bautismo ahora nos salva. ¿Cuál bautismo? Pues el que representa el medio de salvación. ¿Cómo dice el versículo 21? no, ¿qué? A ver, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración, léelo fuerte, por favor, sino con una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Se entiende? Dice Pedro, no es el acto físico, es el acto interno, es tu fe, es tu corazón que quiere una conciencia limpia de Dios, delante de Dios, que clama a Dios y aspira por fe en la muerte y resurrección de Cristo a esa salvación, a ese perdón de pecados, a esa conciencia limpia. ¿Se entiende? Entonces, termino con esto. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Él venció la muerte, el pecado, Satanás y sus demonios, y lo proclamó. Y nos lo dice Pedro a nosotros para que tengamos esperanza. No sé por qué situaciones estás pasando, no sé por cuáles vas a pasar, pero sea la que sea, por adversa, dolorosa, tremenda, injusta que sea, hay esperanza. Jesús venció y fue a preparar un lugar para nosotros. Si no fuera así, así nos lo hubiera dicho. Hay un lugar para nosotros con Él. ¿Amén? Ok, vamos a orar. Amado Señor, gracias. Te damos gracias y te damos gloria, Señor, porque tú diseñaste una salvación preciosa y perfecta para cada uno de nosotros. No podía ser por obras, porque somos frágiles, débiles, fallamos una y otra vez. Pero Cristo, el justo, vivió la vida perfecta y ahora nos das la posibilidad de tener su justicia, de ser justos como Él, porque Él se hizo pecado por nosotros. Gracias, Señor, porque no hay ninguna obra que tú le añadas a la fe, porque no hay nada, ningún acto que sea requisito para salvación, solamente creer, solamente recibir, solamente confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Señor, te estamos eternamente agradecidos porque tú das esa salvación y porque tú sostienes en nuestra vida esa salvación. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y les fortalezca con estas verdades maravillosas.